Hora 20 con Camilo Granada, Samuel Hoyos, Francisco Bernate y Juanita Gubertus. Un poco hablando sobre toda esta realidad, este paraguas de hechos, la indisciplina social por un lado. ¿De qué manera están haciendo ustedes una lectura de la pandemia, del comportamiento de la sociedad, de las medidas de las autoridades? Hay un editorial Diario de la República que empieza a circular ahora que dice que lo que tiene que ver con Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cali implica un cambio de estrategia para enfrentar el coronavirus por parte de las autoridades. ¿Cuál es su posición?
Pero una pequeña observación, si me permite, Diana, sobre lo que comentaba la doctora Juanita. Uh-huh. Y es que hace ya un buen tiempo, vía decreto, se autorizaron las actividades de investigación para la Fiscalía General de la Nación. No hay ninguna limitación a que los investigadores estén en la calle adelantando las investigaciones que haya lugar. Los juzgados, para lo que tiene que ver con capturas, la justicia penal está funcionando ahí sí como el Congreso, como nunca. Las audiencias se están haciendo, no se aplazan. La virtualidad en la justicia ha sido una maravilla y el primero de julio ya entra a regir una justicia totalmente virtual. Eso va a ser una verdadera revolución. Lo que pasa, sí, es que la Fiscalía General de la Nación tiene que asumir las prioridades, que no son estar generando titulares para los medios de comunicación de manera permanente ni investigaciones innecesarias, sino que la seguridad ciudadana es un aspecto prioritario en la función de la Fiscalía General de la Nación, precisamente porque esa percepción de inseguridad ya sabemos que conduce a brotes de violencia privada, a brotes de armas en manos de particulares. Entonces, si es un asunto al que debe ponerse la prioridad, pero que no podemos recaer la responsabilidad en los jueces ni en el Consejo de la Judicatura, porque capturado que llega, capturado que se judicializa. Claro, los señores investigadores tienen que estar en la calle haciendo su trabajo, no de una forma reactiva, sino también preventiva. Estas bandas, perdona Mediana, que atracaron un inmueble o que atracaron hoy una joyería, no son atracadores comunes. Hay unos elementos que dan cuenta de una forma de criminalidad sumamente preocupante en la que hay que actuar de inmediato, ¿okay? Que no es tampoco algo novedoso, porque yo recuerdo en su momento la banda de los Rolex y etcétera, etcétera. Ese tipo de delincuencia siempre ha estado acá, pero hay que actuar, no generando titulares, sino actuando.
Camilo.
Sí,
Camilo.
Perdón. No, en el tema de la pandemia, yo creo que tenemos varios temas y este fin de semana lo demostró. Pues Diana lo decía hace un momento, 2.280 fiestas intervenidas por la Policía Nacional en todo el país. La gente, yo creo que está saturada del aislamiento, del confinamiento. Entonces, claro, todos reconocemos que se hizo bien en actuar temprano, pero pues ya llevamos 3 meses. El presidente hoy acaba de anunciar que el aislamiento se prolonga 15 días más hasta el 15 de julio, 3 semanas más. Entonces pues hay una fatiga de metales, si se quiere, de la ciudadanía frente al el aislamiento, y pues eso sin contar el tema más urgente y más obvio, y es que la gente que se quedó sin empleo, que se quedó sin ingresos, pues está realmente desesperada y ya no hay forma de que aguante. Entonces, hay una dinámica de dificultad, de desgaste de las medidas. Estoy de acuerdo con lo que usted señalaba hace un momento, que hay que repensar cómo vamos a seguir adelante, preservando la salud, pero de una manera que sea menos restrictiva. Pero por otro lado, pues yo sí quisiera señalar dos cosas sobre el tema de las fiestas. Pues claro, no fueron las únicas, seguramente hubo muchas que no fueron intervenidas por la policía, pero pues hay 2.280 fiestas intervenidas en un país de 50 millones de habitantes que lleva tres meses completos encerrado, sin ninguna interacción social. Pues me parece, entre cosas, poquito, pues, y en 1.100 municipios, pues me parece que digamos que no son tantas. A mí honestamente me impactó mucho más ese tema se ha tratado, pues el tema del día sin IVA, que generó unos comportamientos realmente increíbles y que pues yo cuestiono mucho la utilidad de la medida del día sin IVA para reactivar la economía nacional. Pero pues ahí me dejó mucho más impresionado ver la gente agolpándose contra los centros comerciales y los grandes comercios para comprar electrodomésticos importados.
Su opinión, Juanita, Samuel. ¿Los perdí o los tengo ahí? ¿Juanita?
Aquí estoy.
Juanita, frente al tema de la pandemia, de las nuevas medidas, del aislamiento hasta el 15, de la indisciplina, de lo que está ocurriendo en las cuatro ciudades mencionadas.
Bueno, yo quisiera justamente referirme al punto que tocaba Camilo, el tema del día sin IVA. Nosotros lo discutimos en el Congreso hace 6 meses y yo creo que ya de por sí había suficientes razones para pensar que era una mala medida económica, que termina beneficiando a los de más altos ingresos, que son quienes pueden reprogramar o planear cuándo van a hacer el gasto. De hecho, no se consume más, sino que se consumen días diferentes. En ese sentido, no es que aumente el consumo. Incluso fue absurdo que el propio director de la DIAN dijera que tenía unas compras planeadas para los próximos 6 meses, que decidieron anticipar en el día sin IVA. Obviamente el aumento de precios es dramático. Ya de por sí económicamente era una mala medida, pero pues en medio de la pandemia es además no solo una mala medida económica, sino de salud. Yo esperaría que, como se lo han pedido varios mandatarios locales, incluyendo la alcaldesa de Bogotá, el gobierno tome la decisión de suspender esa medida para los próximos 2 días, por lo menos para después del pico de la pandemia. Digamos, de nuevo, estamos en un escenario muy difícil. Aquí nadie sabe a ciencia cierta qué es exactamente lo que significa manejar una pandemia, menos cuando llevamos en un proceso de aislamiento ya de 3 meses. Pero lo que sí creo que es importante como mensaje es: Colombia todavía no ha visto lo peor de esta pandemia. Y es cierto que estamos cansados, es cierto que hay familias que la están pasando muy mal económicamente, y por eso insisto que tenemos que redoblar los esfuerzos de redistribución, pero creo que tenemos que seguir siendo muy cautelosos, porque el contagio apenas está subiendo, no hemos tocado el primero de varios picos que tendremos, y eso supone que todos los que podamos reducir interacción social, quedarnos en las casas, deberíamos hacerlo, porque el riesgo solo crece. Eso es difícil, eso es costoso, es mucho más fácil para quienes tienen cómo mantenerse que para quienes tienen que lucharse el pan cada día, pero por lo mismo, entre más podamos entre todos ayudar a quedarnos en casa, pues más chances tenemos de que este golpe que vamos a sufrir, pues no nos pegue tan duro.
Samuel.
Pues Diana, yo, a ver, en esto nadie sabe a ciencia cierta cómo es el comportamiento de este virus, qué va a pasar, cuánto tiempo va a estar entre nosotros. Como que todo lo hemos ido resolviendo sobre la marcha y en unos consensos mundiales. Pero creo que ha llegado el momento también de la autorregulación. El individuo tiene acá una dosis de responsabilidad altísima. El gobierno, los alcaldes, el presidente pueden decirnos, pueden tomar decisiones, pueden decirnos: use tapabocas, lávese las manos, mantenga distancia, pero también hay un momento en que se hace insostenible confinar a todo un país por mes, no sé, llevamos 3 meses, vamos para a mitad de julio, quién sabe qué pase de aquí a allá. Pero si no hay un autocontrol, si no es la obligación de cada uno de cuidarse, de saber a dónde debe ir, en qué momento, sabiendo ya cuáles son las cosas que debemos evitar, cuáles son las medidas de precaución que debemos tener, pues se va a hacer insostenible. El Estado ha hecho un esfuerzo gigantesco, el gobierno, ahora que Juanita hablaba de medidas de redistribución, el programa de ingreso solidario ha sido muy efectivo para llegar a cerca de 3 millones de familias en Colombia que hoy no tienen con qué comer y que el Estado les está dando una mano solidaria. Pero eso cada vez se hace insostenible. Este es un país pobre. No tenemos un gobierno que tenga la capacidad de alimentar a su población sin trabajar, encerrada. Entonces, creo que tenemos que seguir con las medidas graduales de reapertura, pero con un control, con un autocontrol, y que el individuo también.
Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, si yo les preguntara en este momento, con la medida de aislamiento se prolonga hasta el 15 de julio, cada uno de ustedes dígame qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
Esa es la la pregunta del millón, como decían en los concursos en otra época. Nadie lo sabe, porque ahora está en una confusión, Diana, respecto de lo que es las excepciones, y entonces ya hay 46 excepciones, pero entonces está el pico y cédula, pero está el toque de queda en algunos municipios, entonces se prohíbe la salida de los carros durante los puentes festivos. Es realmente una hemos convertido las normas de distanciamiento social y de confinamiento en un sancocho que se vuelve muy difícil de entender, y entonces ahora uno no sabe por qué el gobierno prolongó por 3 semanas más el aislamiento, pero sin embargo pues la mayor parte de las actividades están ya operando, pero no todas, pero entonces faltan los colegios, pero faltan las universidades. Digamos, hay una enorme confusión, creo yo, para la ciudadanía respecto de qué se debe y qué no se debe hacer, salvo lavarse las manos y salir con tapabocas.
Diana, yo creo que hay un reconocimiento por parte del presidente, al menos en las declaraciones que dio, un poco en la misma lógica de Samuel, de lo que yo creo que es culpar a la ciudadanía, que creo que es un error decir que es porque la gente es indisciplinada. Por supuesto que creo en la cultura ciudadana y en que hay que hacer esfuerzos pedagógicos porque todos somos corresponsables, en eso estoy de acuerdo, pero sí creo que, digamos, el mensaje debería ser en este momento, cuando hay un crecimiento, un contagio tan importante en el caso de Atlántico, en el caso de Bogotá, pues un mensaje de que deberíamos, tener medidas más estrictas, que fue el mensaje del presidente. ¿Eso qué supone en un caso en concreto? En el caso de Barranquilla, dijeron que va a haber cierre de toda la actividad comercial que no sea esencial. Bogotá dijo que si llegamos hasta el 70% y vamos en el 68.2% de ocupación de UCI, nos toca pasar una cuarentena más estricta, porque no va a haber UCI que aguanten. Entonces, ¿eso qué implica? No hemos el decreto, hasta donde yo he visto, hay anuncio de la prórroga, pero no he visto el nuevo decreto. Yo creo que eso debería implicar derogación de algunas de las excepciones y justamente, digamos, ralentizar un proceso que claro que tiene que darse de activación económica, pero que no puede ser tan rápido antes de que toquemos el primer pico y que inicie la fase de picos. Ese proceso de reactivación tiene que ser como resultado de pasada de una ola, y en ese sentido sí creo que hay un reconocimiento de que está demasiada gente en la calle en un momento en el que las UCI no van a dar abasto, sobre todo porque el mercado mundial de ventiladores está completamente saturado. Bogotá se suponía que iba a recibir 1000 ventiladores, hasta ahora vamos en 130, y pues las posibilidades de que estemos preparados para el momento en el que nos llegue un pico son bajas si no llegan esos ventiladores.
Muy Diana, bien. Pero yo quisiera decir, no es responsabilizar a la ciudadanía, pero es que eso tampoco es responsabilidad del gobierno. Es decir, esto a todos nos sobrepasa.
No, pero Samuel,
a todos
el gobierno decidió poner en marcha el día sin IVA. Juanita, o sea, ahí hay una responsabilidad del gobierno.
Pero eso fue,
lo que no puede lavarse las manos, puede regular.
Pero el problema también es del ciudadano. El ciudadano tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. Pues estoy de acuerdo, hay que planear los gobiernos locales también, ese tipo de medidas, pero el ciudadano tiene que tener la capacidad de tomar las decisiones. Es decir, el problema no son las excepciones, el problema es el abuso de las excepciones. El problema es cuando el ciudadano no actúa de manera responsable consigo mismo, con su entorno y con los demás.
Ustedes, bonito, ¿usted no cree que hay un aprendizaje para la ciudadanía también? Porque digamos que la construcción de ciudadanía en este tema es fundamental, independientemente de la posición frente a la autoridad y a su decisión de abrir el día sin IVA. ¿No hay dentro de la ciudadanía una responsabilidad también?
Yo comparto la importancia.
Espero
solamente la pregunta de sí. Diana. Yo comparto que para poder enfrentarnos a esta pandemia y a cualquier problema de salud pública, tenemos que hacer un tema de cultura ciudadana, tenemos que trabajar con la ciudadanía, y en ese sentido ha habido distintos comportamientos en donde es claro que no hay suficiente educación de lo que cada uno de nosotros tendría que hacer. En eso estoy de acuerdo, pero uno no puede lavarse las manos, como está pasando con el gobierno, diciendo no, es que qué irresponsabilidad, es que la gente es indisciplinada, cuando el gobierno manda señales de incentivos o no. Si uno dice hay días sin IVA y el único que podía suspender el día sin IVA era el gobierno a través de un decreto ley, pues manda un incentivo de salgan a la calle. Si yo saco un chorrero de excepciones, pues mando un incentivo de salgan a la calle. Claro que tiene que haber procesos de reactivación económica, pero yo sí creo que nos están demostrando los resultados que hemos ido demasiado rápido en esas excepciones cuando Colombia todavía no llega ni siquiera al primer pico.
Sin lugar a una decisión que no puede...
Yo quería añadir una cosa, perdón, simplemente, y es que requiere el y vuelvo a mi tema de que nadie sabe cómo son las normas actualmente, y es que el claro, la responsabilidad ciudadana, claro, la cultura de respeto, todo eso es cierto, pero uno frente a esta urgencia, esta necesidad que tienen muchísimos colombianos frente a la falta de recursos. Por otro lado, hay unos mensajes totalmente inconsistentes por parte del gobierno y de las autoridades respecto de hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque entonces en un momento dado estamos tomando decisiones de reapertura como si el pico ya hubiera pasado.
Exacto.
Y durante meses, los primeros meses del confinamiento, nos decían que esas medidas eran drásticas para en espera de que llegara el pico. Entonces, si hay una confusión, si uno pide que la ciudadanía actúe responsablemente, tiene que comunicar responsablemente, tiene que comunicar de manera consistente acerca de cuáles son los comportamientos que se esperan de los ciudadanos y no generar incentivos contradictorios y señales contradictorias frente al mismo tema que uno espera que la gente actúe de una manera responsable.
Ahora, yo me imagino que las 2.280 fiestas no fueron para celebrar el día sin IVA. Entonces, ahí es donde está mi pregunta de si todo lo que la ciudadanía hace es porque le abrimos una puerta. Entonces, digamos que es un poco la angustia que me produce ver el comportamiento, y es una reflexión incluso para los medios de comunicación. O sea, ¿qué es lo que no estamos siendo capaces de comunicar?
Exacto, pero además aquí, Diana, y yo creo que aquí hay una gente que está pasando inadvertido en este debate. Estoy totalmente de acuerdo. Un decreto con 46 excepciones, las cuales todas permiten prácticamente la apertura de todas las actividades, fue un incentivo para que la gente saliera a la calle y la policía o las autoridades no tuvieron cómo controlar eso. Nadie puede discutir que hay un fenómeno de indisciplina social. El número de fiestas al que has hecho alusión, pues es evidente, y esas son las que se han podido, por decirlo así, establecer. Habrán muchísimas más de las que no sepamos. Pero aquí no puede pasar de agache el compromiso que también tiene el empresariado colombiano. Es cierto que hubo indisciplina social el día sin IVA y que la gente, lo que sea, pero yo también me pregunto, una gran superficie, ¿cómo permitió que eso sucediera?
Claro, ¿cuáles fueron los filtros de acceso?
Exactamente,
es una responsabilidad de todos.
Entonces, aquí Camilo, el empresariado sí. Tampoco puede pasar de agache, y los comercios, en aras de abrir, muchos están funcionando ilegalmente por debajo de la mesa, y aquí hay un tercer componente, que son los agentes económicos, también tienen una corresponsabilidad en eso.
No quiero que se me acabe el tiempo, Camilo, usted ha seguido este tema de Estados Unidos-Venezuela y me gustaría preguntarle, cuando escucha usted a Donald Trump plantear a través del portal, pues fue el portal de noticias Axios el que habló de la posibilidad de Donald Trump de decir, yo me puedo reunir con Maduro solo si es para una salida de Maduro del poder, y luego el mismo portal dice que Trump de alguna manera planteó que ya no estaba tan convencido de que Guaidó sea, digamos, la figura, hecho confirmado por John Bolton en el libro en el que dice que Trump considera que el autoproclamado presidente es débil en el caso de Caracas. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué pensó cuando escuchó esto?
Varias cosas, Diana. Lo primero es que realmente el libro de Bolton y lo que ha pasado desde principios del año pasado, desde principios del 2019, cuando Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela, ha sido una ambivalencia importante del gobierno y unas señales muy raras por parte del gobierno de los Estados Unidos. Desde las tentaciones de hacer invasiones y tomar acciones militares reiteradas y develadas en el gobierno, en el libro de Bolton, el famoso tema de los 5.000 soldados para que llegaran a Colombia para invadir Venezuela, que fue noticia aquí en su momento. Lo que demuestra Trump otra vez es que a él le gusta más los tipos de dictadores estilo Putin, Xi Jinping de China, el norcoreano o Maduro, que los demócratas. Los demócratas les parecen todos que son medio aguas tibias, pero lo que es también señala es que pues los Estados Unidos hoy en día no tienen ninguna ruta y no hay, se supone que ellos están liderando el tema de la transición hacia la democracia en Venezuela, y pues el cerco diplomático fue un fracaso absoluto, y ahora pues estamos sin herramientas, y obviamente de estas revelaciones e incluso del anuncio de que Trump estaría dispuesto a reunirse con Maduro, Guaidó sale mal parado, y la perspectiva de la democracia, del retorno a la democracia en Venezuela, menos posible.
Pues gracias a los oyentes. No tuve la oportunidad de escucharlos a todos en este tema. Se nos acabó el tiempo. Una feliz noche y a cuidarse.